Bien, pues buenas tardes, un poco con retraso, siempre con estos asuntos informáticos. Y estamos en Fuenlabrada, en la clase de filosofía para Madrid Sur, con varios alumnos aquí en la clase. Debemos empezar ya a comentar la filosofía también de uno de los autores principales, esta parte primera que nos ocupa del curso. Es la filosofía griega, ¿no? Y este autor es Platón, ¿no? Bueno, aquí aún quedan los restos del otro día del curso sobre Sócrates, y vamos ahora a recuperar un material distinto, ¿no? Os recuerdo que está a vuestra disposición en las grabaciones el material que ofrezco para vosotros, para los alumnos, al que podéis acceder pinchando. Yo os lo puedo mandar también por correo si me lo pedís, ¿no? Pero en tu caso, como pero si le das a este icono de una carpeta, no te sale entero, pero el icono sí. Sí, arriba, ¿no? Sale más pequeño, no salen las herramientas para que yo pueda hacer cosas aquí, pero la carpetita esta sí debe salir, ¿eh? Y ahí, tenéis aquí todos estos materiales. Si hay algún problema, yo os lo mando por correo, ¿eh? Como es tu caso, ¿no? Y ahora, por ejemplo, vamos a coger para la exposición y la comprensión de la filosofía de este autor los esquemas de Platón. Platón es para nosotros ahora muy importante por distintas razones, ¿eh? Una académica y otra más interesante que es, pues, por el valor propio de la filosofía del autor, más allá del hecho de que tengamos que estudiarlo aquí o vaya a ver esa. Platón es uno de los autores fundamentales en la historia del pensamiento occidental, ¿eh? Ha tenido una importancia extrema en la construcción de la cultura nuestra, la cultura occidental. No solo ha influido en Aristóteles, su discípulo inmediato, ¿no? Sino más a largo plazo, pues, digamos, su filosofía en San Agustín, en la Edad Media, incluso en el siglo XX hay algunos autores, como Husserl y la fenomenología, que aún entienden que hay aportaciones de Platón imprescindibles, ¿no? A lo que se refiere a lo que vamos a ver con el título de Ideas. Pero, bueno, también, fijándonos en lo académico nuestro, ¿no? En esta asignatura y los exámenes, las cuestiones académicas, es para nosotros importante para las dos preguntas del examen. Para la pregunta teórica, porque podrían preguntar la filosofía de Platón, y la que sobre esto, ¿verdad? Y luego también para el texto, puesto que puede caer un texto libre, ¿no? Como he dicho antes, los textos pueden ser para este primer examen de Platón o de Aristóteles, de San Agustín, o de San Tomás, ¿no? Con lo cual, esto quiere decir que cuanto más sepamos de Platón, más cómodos vamos a estar en el examen, ¿no? Más vamos a profundizar en la filosofía, por supuesto, que es lo más interesante, más que allá del examen, ¿no? Porque la filosofía de Platón viene a ser una de las posibilidades teóricas de comprensión de la realidad. Yo estoy ahora con alumnos de bachillerato también explicando ciertos asuntos principales de la filosofía y es muy interesante ver cómo la gente, casi de modo un poco espontáneo, natural, sin saber de Platón, acaba proponiendo alguna de las tesis principales de Platón, ¿no? Por ejemplo, para hacerlo muy rápidamente, esto necesitaría más tiempo para que ocurriera lo que ocurre con vosotros, que también con semejante nivel de bachillerato. ¿Por qué decimos que somos los mismos, aunque nosotros no haya ninguna célula de las que había hace 20 años? Decimos que somos los mismos, ¿no? Sin embargo, las células han cambiado. ¿Por qué? Pero las ideas, pero sí, igual así te sientes, pero dices, es el mismo cuerpo. ¿Qué es lo que da identidad a nuestro cuerpo actual? A través del cambio. Aunque cambie el cuerpo, decimos, es el mismo cuerpo. El cuerpo, ¿eh? Si decimos un coche, ¿no? Que vas cambiando sus piezas y poniendo piezas nuevas y la persona a la que le das las piezas de tu coche antiguo, porque lo vas tuneando, va montando un coche con esas piezas anteriores. ¿Cuál es el coche tuyo? Hay un problema de identidad muy bonito, ¿no? Se puede hacer un experimento digital que no cabe ahora desarrollarlo. Las clases son tan escasas de tiempo, se llama el experimento del coche matriz, que consistiría en eso, ¿no? llevas el coche al taller de tu amigo, lo vas tuneando, le das las piezas de tu coche a tu amigo, que lo vas guardando en el garaje. Al final tú sales de tu garaje con un coche que no tiene ninguna de las piezas originales y el coche y tu amigo hace un coche con las piezas de tu coche, con este coche tuyo. ¿Dónde está la identidad, no? ¿Sale ahí el problema de identidad? Y uno puede hablar así, puede decir la esencia. La esencia, se mantiene la esencia. Si uno dice eso, se mantiene la esencia. ¿Por qué decimos que esto es una mesa y eso es una mesa? Tiene un aspecto distinto, le damos la misma palabra. ¿Por qué? Solo por el concepto. ¿Pero por qué aplicas el concepto mesa a eso y a esto?
Pues porque...
Ah, mira, se me escapa la palabra. Esencia. Eso sería como lo fundamental del ser mesa. Aunque tengas ahí una mesa que casi no tiene tablero, porque igual eso no es un tablero del todo, está, o al menos es un tablero un poco roto, ¿no? Incluso aunque además haya mesas de tres patas, ¿eh? Se trataría de dar con lo fundamental de mesa. Nuestra mente va haciendo eso, ¿eh? Acaba como suponiendo que existe lo fundamental de la mesa, que existe la mesaidad, que sería la esencia de mesa. La esencia. Entonces, bueno, se puede un poco pinchar a la gente para que se exprese de esta manera, como se estáis expresando. Como que uno acaba pensando que en la realidad hay algo así como una realidad fundamental en la cosa que le da su ser y que te permite definirla. Como cuando, a ver si consigo, voy a intentar, ¿verdad? Y siempre me fallas. Y se supone que esto es distinto a esto, ¿no? Si siguen siendo rayas es porque hay algo común. Por ejemplo, ¿qué es distinto a ser esto? O a ser esto, ¿no? Aquí tenemos mano, aquí tenemos fibras geométricas. Y uno puede preguntar, ¿y qué es lo que hace que esto sea fibras geométricas? Igual es la presencia de algo que caracteriza a esto y no está presente en mi mano. Y es muy fácil decir entonces, sería claro, la esencia de fibra geométrica. Igual que esto y esto, decimos que tienen algo en común, que no está presente aquí. ¿Qué es lo que está presente aquí y aquí y no está presente aquí?
La forma.
¿Qué forma?
Es una forma de verdad.
Casi, si por falta demasiado, te llevaría a decir la temporalidad. ¿No? ¿Te atreves a hablar así? Aquí está la temporalidad. Aquí está la temporalidad. ¿Vamos a ver? Eso es todo. El creer que hay esencias. Creer que hay realidades que son comunes en esto y en esto, en esto, en la temporalidad. Creer que hay elementos comunes en la pluralidad. Realidades comunes en una pluralidad. Y que es eso, lo común a una pluralidad, lo que me da propiamente ser. Aquí tendríamos la esencia del tiempo. Todas las cosas se complican. Porque claro, que en realidad esto es un triángulo. ¿Y qué es triángulo?
Es una forma compuesta por tres lados.
Esto también tiene el mismo lado. Yo diría es un poco menos, que son tres ángulos.
Tienen tres ángulos.
Y además, si esto es un ángulo.
No,
no es un triángulo. Porque la figura cerrada, el triángulo es una figura cerrada con tres líneas rectas, ¿no? Y esto no está cerrado, luego no es un triángulo. Pero claro, se parece más a un triángulo que esto. O desde luego se parece más a un triángulo que este otro. Aquí escasamente está la triangularidad. Aquí está como más presente la triangularidad. Y aquí igual aún más presente la triangularidad. Pero claro, tal vez con un suficiente pequeño, ¿Puedo dibujar la creación de Aguilar? ¿Sí? No lo veis, pero en realidad esta línea está torcida, no está recta. En este mundo en el que yo me muevo, en el que tengo mi mano, mi body o algo así, como dibujar y donde está la guitarra, nunca está la figura de Aguilar. En este mundo no. Siempre la materia impone un cierto grado de imperfección a la esencia de la materia. Como que no suena muy importante. Con lo cual, casi está esta presentación así poco rápida, está sugiriendo, esta presentación un poco rápida, está sugiriendo que tenemos como dos mundos. Por un lado, el mundo un poquito imperfecto en donde está este triángulo tosco, torpe, que en realidad ni es triángulo, pero se parece un poco a triángulo, aunque menos que este otro. Y luego, por otro lado, parece que hay, tiene que haber otro mundo en donde esté la triangularidad. Este es el punto de vista. Este es el punto de vista del problema. ¿Verdad? ¿Vale? Vamos a seguir un poco este esquema. Estos esquemas que os he puesto por aquí recogen lo fundamental de las tesis de los autores que nos interesan. ¿Vale? En este caso, yo os recomendaría que cuando os enfrentéis a un autor, para comprenderlo, ¿no?, le preguntéis sobre lo fundamental de la filosofía. Lo fundamental de la filosofía es la pregunta por el ser. Es la parte de la filosofía que se llama, ¿os acordáis? Había disciplinas filosóficas. Y teníamos la filosofía política, tenemos la ética, la estética, la teología, tenemos la psicología racional, la antropología, la lógica, la epistemología, tenemos la metafísica o la ontología. De todas las partes de la filosofía o disciplinas filosóficas que he citado, ¿cuál es la disciplina filosófica que se encarga del estudio del ser? Lo he dicho un poco rápido. No. Tampoco. Tampoco. La antropología estudia al hombre, la teología estudia a Dios, la cosmología estudia el universo, el cosmos. Pero resulta que igual uno puede pensar que en cosmos, Dios y el hombre tienen algo en común. Y tal vez tienen en común el rasgo que es más universal de todos, una característica que es la más genérica de todas. La característica más común, más genérica, ¿verdad?, a todo lo que hay, es el ser. Y la disciplina filosófica que estudia el ser se llama ontología.
¿Aquí no diferenciamos
entre ser y vivo? No. El ser que puede luego especificarse en vivo, inerte, artificial, no artificial. Hay muchos tipos de seres, ¿no? ¿Vale? Luego la tarea de la filosofía será no solo investigar qué es el ser en general, sino tal vez descubrir cuál es el ser con mayúscula. Y claro, fíjate, ¿cuál será la respuesta de Santo Tomás? El ser con mayúscula. Pero también la hoja tiene cierto tipo de ser más perfecto, finito y material. Para Santo Tomás, los ángeles tienen también cierto tipo de ser. Y así sabrá que tenéis sus intereses. Cuando estudiéis un autor, por favor, preguntadle, ¿qué es para ti el ser? ¿Qué entiendes por ser? Porque la parte de la filosofía más importante es la ontología. En función de tu visión del ser, así será tu visión del hombre, tu visión del conocimiento. El resto de filosofías descansan en la ontología. Y ahora le preguntamos a Platón, ¿cuál es para ti el ser? ¿Qué significa ser? Y él nos va a decir, ser significa estar fuera del tiempo y del espacio, ser inmutable y irracional. No irracional, sino irracional. Aquello que está fuera del tiempo, del espacio, que no cambia, que no tiene un origen ni un final, que es eterno y que además es racional, eso es para mí, diría él, el ser. ¿Vale? Es decir, lo absoluto. Él propone la existencia del absoluto. Sí, sí, sí. Muy bien. Pero antes que eso está la comprensión de la realidad, de la cual el alma es una parte. Y no puedes entender el alma si no te fijas en el fondo general en el que se desenvuelve el alma, que es el del ser. Como ya lo veremos, ¿eh? Porque el alma precisamente tendrá una vocación especial, un apetito especial de estar en contacto con el ser de la verdad, que serán las esencias. Entonces, esta es la tesis de Platón, ¿verdad? El creer que existe lo eterno bajo el título, aquí no, hay que hacerse con terminología. Esa es una dificultad de la filosofía. El autor tiene sus palabras propias, su jerga, ¿no? Y en el caso de Platón, un título fundamental de esa filosofía es el de mundo de las ideas o mundo inteligente, que será para él la auténtica realidad. Es la realidad en donde están todas estas cosas, y además puestas así, con mayúscula, la verdad, la bondad, la belleza, la eternidad, la racionalidad, todo eso está en el mundo de las ideas. ¿De acuerdo? Bueno, os he puesto también aquí, esto no lo miráis un poquito, ¿no? Autores que influyeron en Platón, pues Parménides, que hablaba del ser como lo eterno, Heráclito, que defendía el devenir, solo que Platón va a defender el devenir o cambio, no para el ser, sino para aquello que participa del ser. Estos triángulos concretos tienen un origen, una duración y un final, ¿verdad? El final de estos triángulos es esto que estoy haciendo yo ahora, su desaparición. Esto no lo puedes hacer con la triangularidad. La triangularidad no se puede borrar. Pero el triángulo concreto que imita la triangularidad de forma imperfecta, sí. Porque el triángulo, como el cuadrado, pertenece al mundo sensible, otro título de la filosofía de Platón, muy importante. Y el mundo sensible sí está sometido al devenir. Pero el mundo verdadero y perfecto no está sometido al devenir. ¿Verdad? Entonces tienes Parménides, que le influye respecto de cómo entiende el mundo del ser, y Heráclito, que le influye en la manera de entender el mundo que se da a los sentidos, ¿no? Influye también el pitagorismo, ¿no? De distintas maneras. Él estudió también el pitagorismo cuando viajó a Italia, Siracusa, parece ser. Y influye en su concepción del alma, en su concepción del cuidado del alma, la dedicación a vida de ascesis o de renuncia a los placeres del cuerpo. Y, tal vez más aún, en una tesis fundamental del pitagorismo, que es creer en el valor de la matemática. Los pitagóricos, ya lo dije con otro día muy rápidamente, que hay que recordarlo, ¿no? Para los pitagóricos, el abjet es el número. Todo está hecho de números, pensaban los pitagóricos, porque el mundo tiene una estructura matemática. Entonces, Platón también le dio mucha importancia a la matemática, por distintas razones, ¿verdad? Le dio muchísima importancia. Hasta el punto que, si recordaréis esto, también incluso para el examen, pues estaría bien, que él puso en su centro de estudios, creó un centro de estudios, como casi la primera universidad en la época, a la que llamó Academia, ¿verdad? Estaba Academia, un héroe en ese sitio. Allí en la Academia, en su centro de estudios, puso: nadie entre aquí que no sepa geometría. Porque creían que era fundamental como herramienta propedéutica de preparación, ¿verdad?, de la mente del filósofo. La matemática es una buena disciplina intelectual, ¿verdad? Organiza tu mente de un modo muy adecuado para el pensamiento. Hace que estimes, valores lo absoluto. Hace que tiendas a olvidarte de ti mismo. El matemático tiene que eliminar todo tipo de prejuicios para ponerse en la máxima objetividad. Y cuando hace una prueba no te dice: y esto es así, para nada te va a decir lo que voy a decir ahora. Y esto es así, que lo digo yo. Para nada. Te va a decir: esto es así, por esto y por esto. Y yo me pliego a ese orden objetivo que he descubierto. Mi mente puede plegarse a un orden de objetividad que puede hacer que yo diga: esto es así, pero tú me demuestras otra cosa y a continuación diga: y me he equivocado. Aunque la otra cosa era una idea mía, me da igual que sea mía o sea tuya, porque yo me pliego al orden objetivo que necesita el razonamiento matemático. Esto ocurre en matemáticas. Entonces, a Platón esto le admiró. Y dijo: oye, estaría muy bien que incluso los que fueran a hacer filosofía estudiaran matemáticas para que su mente tuviera como una muy buena predisposición hacia la objetividad en el conocimiento.
¿Vale? Pero luego él no realizó un poco sus ideas, fue crítico con nuestras matemáticas.
Al final de su vida parece que llegó a cuestionar un poco todo esto del mundo de las ideas, ¿no? Por ciertas razones. Sí, Aristóteles más. Aristóteles ya no creía tanto lo del orden matemático, ¿no? Pero vamos, en la parte más característica de la filosofía de Platón. Cuando hablamos de la filosofía de Platón, más allá de la parte crítica final, ¿no? Pues estamos hablando de estas teorías. Y por supuesto Sócrates también, ¿no? En la existencia de esencias, que ya a la filosofía de Sócrates apuntaba un poco a eso, ¿eh? A la existencia de lo universal. Las esencias son realidades universales que están en las cosas individuales. Y son realidades universales porque se predican de varios individuos. La meseidad, la esencia mesa, se supone que está aquí, en la mesa que estáis tocando, en la mesa en la que coméis en vuestra casa, es una realidad universal porque está en un universo de objetos. Aristóteles decía que un universal es un uno que se dice de muchos. Porque también Aristóteles va a creer en las esencias un poco de otra manera, ¿no? Bien, entonces Sócrates le influyó en esta edificación del universal, le influyó en la importancia del diálogo como herramienta de investigación. Platón escribió, pero en forma de diálogos, que seguía estimando. Sócrates no escribía nada y solo dialogaba y discutía. Y Platón se quedó maravillado con esta forma de investigar y la intentó utilizar en su manera de escribir. Entonces, por eso se lee también bien la filosofía de Platón, los textos, quiero decir, de Platón. Porque están escritos casi de manera poco literaria. Por cierto que, o si os cae un texto de Platón, todo esto, por cierto, los comentarios de texto debería salir. En el comentario de texto tendríais que comentar también cuestiones formales, cómo está escrito el texto que está escrito, porque a veces es relevante para entender la filosofía del autor, o contar cosas como lo que yo estoy diciendo, ¿no? Tendríais que decir, y Platón escribe diálogos, esto tiene forma de diálogo, el texto que usted me presenta, para comentar, tiene forma de diálogo, porque era discípulo de Sócrates, y Sócrates mantenía el diálogo como herramienta fundamental. Y porque incluso llegará a decir, como el otro día lo recordaba, Platón, que pensar no es otra cosa que el diálogo que el alma mantiene consigo misma. Y seguro que os sale en ese diálogo un personaje que suele salir casi siempre, que es Sócrates. Para expresar las ideas, es el vehículo literario, podríamos decir, que utiliza a Platón para contar su filosofía. Y ahí tendrías que decir, esto es así porque Sócrates fue el maestro. Por favor, entonces en los comentarios os tenéis que poner, eso es el nivel como más elemental, si queréis, ¿no? Pero un nivel interesante, ¿eh? En el comentario de texto, pues hablar de por qué emplea esa forma de escritura, que a veces puede ser relevante, ¿vale? También influyó Sócrates en la identificación del hombre con el alma. Platón cree en el alma, y se ve que el discípulo no solo influyó el pitagorismo, sino también el propio Sócrates. Sócrates que animó y a sus discípulos cuando tomó Cicuta, murió porque le condenaron, como dijimos el otro día. Y no le cortaron la cabeza, sino que le llevaron una copa con esta droga, este veneno, ¿no? Y lo tomó con una serenidad increíble, sin dolor, porque no mata con dolor, ¿no? Mata poco a poco, perdiendo el control de las distintas partes del cuerpo. Y había discípulos que estaban llorando y él les consoló, filosofando. Esto no lo cuenta Platón. Y sobre todo demostrando la inmortalidad del alma, diciendo, si es que en realidad muere mi cuerpo, pero otra parte es mi esencia verdadera, que es mi alma, sigue viviendo ahí, ¿no? Entonces, claro, esa tesis de Sócrates pues también influyó en Platón, que defenderá el dualismo antropológico, ¿no? O también en la defensa del intelectualismo moral y político, ¿no? También Platón defiende una cierta concepción intelectualista en la experiencia moral. Y en la ordenación política de la ciudad, ¿no? ¿Vale? Bueno, pero vamos a ir rápidamente porque quiero que empecemos a leer el texto fundamental, que es el texto del mito de la caverna. A ver si me da tiempo, al menos empezar. ¿Vale? Pero para entender el mito de la caverna, pues si os cae en el... un fragmento, yo os diré cuál, el último fragmento, el párrafo final donde está la interpretación que Platón nos ofrece de su propio texto. Y yo os pediría que lo utilizarais, os lo he puesto como texto recomendado para comentar en casa. Yo haré aquí los comentarios, pero luego vosotros en casa, trabajando, por favor, y me lo hagáis por eso. Bien, pues... Para entender ese texto, vamos ahora a contar un poco rápidamente las tesis principales. Y hemos dicho que lo fundamental es la metafísica o ontología. Y en ontología, por favor, haceros con la terminología. Él defiende el dualismo ontológico. Si es dualismo ontológico, se está diciendo que, según él, hay dos regiones o tipos del ser. Dos regiones o tipos de ser. Lo que él llama el mundo inteligible o mundo de las ideas, que es el ser de verdad, de verdad, de verdad, la auténtica realidad. Y lo que él llama el mundo sensible, que es una realidad imperfecta, como una especie de copia o algo que participa de la esencia sin agotar totalmente la esencia. Sí. El mundo de las ideas, en el mundo de las ideas, ¿qué hay? Esencias. ¿Qué? Cuidado con esta palabra. En la jerga de Platón, tal como la contamos en castellano, pues son las ideas. Pero ponerla con mayúsculas. La palabra idea con mayúsculas. Porque es una palabra un poco engañosa. Cuando nosotros hablamos de ideas, hablamos de pensamientos, ¿verdad? Se me ha ocurrido una idea. ¿Qué idea se te ha ocurrido? Cuento mis pensamientos, ¿no? Las ideas, en nuestro sentido, son como estados de nuestra mente y que van cambiando con el tiempo. Las ideas sobre los derechos civiles pues cambian con el tiempo, ¿no? Sin embargo, esto no pasa con las ideas en el sentido platónico. ¿Vale? Las ideas en el sentido platónico son lo que nosotros llamamos más bien esencias de las cosas. ¿De acuerdo? ¿Qué son? Realidades, fijaros las características que tienen, lo que os he puesto aquí. Realidades absolutas, independientes de la mente humana. Los pensamientos no son independientes de la mente humana, ¿no? Pero las esencias sí. Inmutables. En alguno de los diálogos dice Sócrates, Platón, hablando por boca de Sócrates, lo que envejece es el hombre concreto, pero la juventud no envejece como esencia. ¿Verdad? Las esencias son inmutables, son el ámbito objetivo. Las esencias se descubren, no se crean. En las esencias encontramos, por ejemplo, los números y las objetividades matemáticas. Por eso hay que decir que el teorema de Pitágoras no se inventa, se descubre. Está ahí. ¿En dónde? En el mundo de las ideas, no en el mundo material, ¿no? Son aespaciales. Fijaros qué tremendo decir esto, ¿no? Son realidades que no están en el espacio. Si estuvieran en el espacio, se podrían estropear. Pero la triangularidad no se estropea. Se estropea este triángulo concreto, que está en el espacio. Este triángulo concreto, sí. Este triángulo concreto, ¿a qué pertenece? Al mundo sensible. Y por eso ocupa un espacio, aparece en un momento dado del tiempo, dura, pero se puede borrar y desaparecerá en poco tiempo. Por mucho que nos entendimos, ¿verdad? Todo lo que está en el mundo sensible acabará desapareciendo. Sin embargo, lo que está en este mundo perfecto no, porque está más allá del tiempo. No es que dure mucho, es que no le afecta el tiempo. La categoría de temporalidad afecta al mundo sensible. Son realidades aespaciales, atemporales y universales, porque se pueden predicar luego de muchas cosas concretas. ¿Vale? Y frente a ese mundo perfecto, por cierto, que se capta con la parte más excelente del alma, que es la razón, está el mundo sensible, en donde están, de modo muy manifiesto, las cosas físicas. Las cosas sensibles. Cuidado, esto de cosas sensibles no quiere decir cosas que se emocionen, como el concepto vulgar de sensible. Tengo un amigo sensible porque no para de llorar cuando se pone a ver películas románticas, ¿no? Algo así, no. Sensible quiere decir aquí que se da a los sentidos. Entonces, este libro es una cosa sensible porque es algo que yo veo, toco, oigo, etcétera, ¿vale? Lo que se da a los sentidos. Y este tipo de realidades no son absolutas, sino relativas. Son cambiantes, finitas, ¿verdad? Todas las características que tenéis ahí. Espaciales, temporales, individuales. Pero no son el auténtico ser. ¿De acuerdo? Por favor, este esquema, si lo podéis memorizar, ¿no? En el mundo de las ideas, ¿qué hay? En el mundo de las ideas hay ideas, o también formas. A veces, dependiendo del término griego, él utilizaba idee, eidos, que se traduce castellano como idea, y luego la palabra morfé, que se traduce como forma. Pero hay una jerarquía, porque hay una población de ideas variada, ¿no? En la base, las más, en fin, iba a decir básicas, menos perfectas incluso, porque hay una connotación casi valorativa, ¿no?, en toda esta descripción, están las ideas matemáticas. Los objetos matemáticos están en el mundo de las ideas, pero son las de bajo rango, podríamos decir. Luego tenemos ideas más generales, como la de animar, justicia, las que tenéis aquí. Después tenemos ideas de la máxima generalidad, que valen para todo lo que hay, ser, multiplicidad, unidad. Y luego, por favor, esto hay que recordarlo. En la cúspide tenemos la idea más importante, que es la idea del bien. La más importante de todas. Platón habla de ella de una manera tan entusiasta que parece que está hablando de Dios. El platonismo influyó en el cristianismo. Y se puede hacer una lectura cristiana sin demasiada dificultad de la filosofía de Platón. Y cuando Platón dice que la idea de bien, por ejemplo, en el mito de la caverna, tiene otros textos de la obra principal, que se llama República, ¿verdad? Una obra más larga. Y también en otros diálogos, ¿verdad? Pero en ese, cuando habla de la idea de bien, dice que la idea de bien crea todo lo que hay. Da inteligibilidad, es decir, hace comprensible todo lo que hay y gobierna todo lo que hay, como el sol. El sol es una metáfora de esta idea tan perfecta. El sol es lo que da vida, es lo que da con su luz la posibilidad de que se puedan ver los objetos y se puedan conocer, y es lo que gobierna las estaciones y los años en el mito de la caverna. Pues algo semejante ocurre con la idea de bien. Claro, hablar de esta manera parece darle carácter personal a la idea de bien, ¿no? Pero claro, estaba igual un poco forzado, porque en realidad no está hablando exactamente aún de Dios en términos semejantes al cristianismo. Son entidades como más abstractas, no tienen ese carácter, desde luego, providente o personal que clarísimamente tiene el Dios cristiano. Esto es característico de las religiones monoteístas, sobre todo ahí se ve con mucha claridad en el cristianismo. Y cuando te habla de lo absoluto, te habla de algo, es verdad, que está fuera del tiempo, del espacio, que es infinito, pero que tiene carácter de personal, de personalidad. Es una persona divina, no humana, pero dotada de voluntad, de comprensión, de bondad. Tiene carácter providente, hasta ofrece a su hijo para salvar a los hombres, ¿verdad? Interviene en la forma de la iglesia, ¿verdad? Estas cosas que sabemos que nos dice el cristianismo, ¿no?
Aquí tenemos la realidad menor, pero no es una realidad que establece su nombre, por así decirlo, ¿no?
Sí, parecido, dándole carácter más complejo y sobre todo esto de personal, ¿no? Mientras que en el caso de la filosofía de Platón son estrepantes. Platón y Aristóteles, en cierto modo, van a ir creando el concepto, suena un poco cristiano de Dios, ¿no? El concepto de Dios de las religiones monoteístas. La religión teísta, que es, por ejemplo, muy distinto al budismo, que no cree tampoco en un ser absoluto de carácter personal, ¿verdad? Que se le pueda rezar, o desencarne o algo así. Pero las religiones teístas, como el Islam, el judaísmo, o el cristianismo, de modo muy característico, te hablan de un Dios personal que ha creado el mundo, que es distinto al mundo, además, distinto, ¿eh? Compuesto al mundo. Bueno, excepto las versiones místicas que sí pueden decir que yo soy Dios, y esto es una, pues, en fin, herejía para el pensamiento cristiano tradicional, ¿no? Pero si vamos a la interpretación un poco más tradicional del cristianismo, pues entonces está Dios y las criaturas como algo muy distinto, ¿no? Ese Dios se llega a él en parte también por la filosofía de Platón. Hay más elementos, ¿eh? Pero en parte es la filosofía de Platón la que va. Y desde luego, en los textos, como lo veremos, ¿eh? En el mito de la caverna, puede hablar de la idea de bien de un modo que parece que está hablando de Dios, ¿no? Incluso con ese tono un poco de un ser providente que busca el bien de cada objeto del mundo, ¿no? Bueno, entonces, por favor, esto hay que recordar, ¿no? Esta palabra, bueno, este título, idea del bien. Pero no quiere decir esto concepto de bien, ¿eh? No idea en el sentido nuestro, sino esencia del bien, ¿vale? Con lo cual, fijaros, hay tres niveles de realidad según Platón. Por un lado, el hombre concreto, siguiendo este, ¿no? O esta mesa concreta. ¿A qué pertenece? Al menos así, ¿no? Y tiene un origen, una duración, un tiempo, es imperfecta, es finita, ¿verdad? Y luego tenemos el orden lógico o psicológico, en donde estaría la idea en el sentido convencional, el concepto de mesa o el concepto de hombre, que puede cambiar, que puede ser un poco distinto, claro, el concepto de hombre que tenía incluso el mismo Aristóteles. El concepto de hombre que tenía Aristóteles excluía de la humanidad a los esclavos. No eran del todo, ¿verdad? Hombres. Entonces el concepto de hombre ha ido cambiando también con el tiempo, ¿no? Y para Platón luego existe la realidad más perfecta, que sería la idea o esencia, no sería función, ¿verdad? La esencia de hombre. ¿Vale? Bueno, aunque no podemos profundizar en ello, pero estaría muy bien para vuestra comprensión de Platón, que le preguntáramos a Platón, oye, ¿por qué crees que existe el absoluto? Si le preguntamos a un cristiano, ¿por qué crees que existe el absoluto? Pues muchos te dirían, pues porque lo pone la Biblia. Porque me han educado para creerlo, porque tengo fe y eso me lleva a pensar que, a afirmar que Dios existe. Si le preguntamos a un filósofo, no te puede hablar así. Obviamente, ¿no? ¿Por qué?
Porque hablamos de
razonar. Claro, porque el filósofo, si es filósofo, tiene que razonar, ¿no? Entonces, si Platón dice que existe lo absoluto, es porque tiene argumentos. Razonó. Si queréis ver cuáles son, los tenéis aquí, los principales. No tenemos tiempo para entrar mucho en ello, ¿eh? Yo, si queréis, los cito un poquito. Por ejemplo, claro, recordaréis, esto era bonito, ¿no? También para nuestro curso, dijimos que Platón se enfrentaba a los sofistas, ¿se acordáis? Sobre todo al relativismo y al escepticismo sofista. Tratando de mostrar que el relativismo no es que fuera falso, es que era absurdo. Dando argumentos que mostraba el carácter absurdo del relativismo. Si todo es relativo, entonces es verdad que nada es relativo, porque entonces también es verdad mi opinión, que se incluye en eso de todo es relativo, también mi propia afirmación, que soy Platón y digo que el relativismo es falso, luego mi decir tiene que ser verdadero según el relativismo. Pues para el relativismo es verdadero lo que uno le parece verdadero. Bueno, esto se puede desarrollar, pero hoy se ha centrado al relativismo. O al escepticismo, decir que nada es verdadero es un suicidio de frase, ¿no? Porque esa frase presume ser verdadera. Y si nada es verdadero, entonces hay algo verdadero, que nada es verdadero. Bueno, suena un poco trabalenguas, pero él creyó que el relativismo es falso, perdón, más que falso, absurdo. Y que el movimiento sofista, además, era moralmente peligroso. Y creyó que era necesario superarlo. ¿Cómo superarlo? Pensando que existe lo absoluto. Para que sea posible la verdad con mayúsculas, para que sea posible una verdad que valga para mí, para ti y para vosotros, es necesario que esa verdad esté fuera del tiempo. ¿En dónde? En el mundo de las ideas. Si no, no es posible que exista la verdad. Y esto conecta con un argumento un poco más fácil, que es el argumento que su discípulo Aristóteles llamó argumento desde las ciencias. No le puso Platón este nombre, ¿eh? Pero Aristóteles, el discípulo de Platón, cuando examinaba su filosofía, la de Platón, dijo, mira, y Platón emplea este argumento que consiste en lo siguiente. A ver, si resulta que todo está cambiando continuamente, ¿qué tipo de verdades podemos tener del mundo si todo está cambiando continuamente? Si dices, las paredes de esta clase son blancas, ahora esa frase es verdadera, pero mañana igual no, ¿verdad? Porque podemos pintar las paredes de negro. Y podemos hacer que sea la clase de otra manera, ¿no? Y aunque no cambie ahora, tiene abierta la posibilidad de cambiar, ¿no? Siempre, por esencia, la pared, como es una realidad material, tiene la posibilidad de cambiar. Si solo existiera el mundo sensible, las verdades que nosotros podemos obtener nunca podrían ser verdades absolutas, plenas, eternas, siempre verdaderas, porque la realidad a la que se refieren está cambiando, ¿no? Pero claro, uno puede decir, ¿y eso es lo que pasa? Todas las verdades son provisionales porque la realidad es cambiante. Pero dice Platón, cuidado, que yo aprendí matemáticas con los pitagóricos, dice, ¿no? Claro, es así. Y te dice, tenemos ejemplos de verdades que están fuera del tiempo y del espacio. El teorema pitagórico. ¿Vale siempre? ¿Eh? ¿O es que valía en la época de Pitágoras y ahora no? Valía en la época de Pitágoras también ahora, y dentro de 1 millón de años. Y en Tokio, en Vallecas y en Nueva York. Y entendido por un hombre, por una mujer, por un niño, por una anciana. Tiene una validez que está más allá del tiempo y del espacio. Y él se pregunta, ¿cómo eso es posible? Y dice, solo hay una solución. Que en el mundo, en lo real, exista algo eterno. Y que pueda servir de fundamento de esas verdades matemáticas. Tiene que existir el mundo eterno porque existen verdades eternas. ¿Vale? Ese es un argumento, la verdad, que es muy potente. San Agustín, por cierto, lo va. San Agustín era platónico. Santo Tomás era aristotélico y San Agustín platónico. ¿Vale? Y va a utilizar un argumento muy parecido para demostrar la existencia de Dios. Bueno, y luego la reflexión sobre el lenguaje, ¿no? Él dice, claro, en el lenguaje tenemos, lo voy a decir con palabras un poco nuestras, de la lingüística actual, ¿no? Tenemos nombres propios y tenemos términos universales. Nombre propio, Rajoy, Sócrates. ¿No? Se refiere a que a un individuo que sea en el espacio y en el tiempo y que se puede ver. Pero luego resulta que tenemos nombres comunes, como la palabra hombre, ¿no? O los sustantivos abstractos, como la palabra inteligencia, adjetivos, como la palabra bueno. Y uno puede preguntar, ¿y ese tipo de términos, términos universales, ese tipo de términos de nuestro lenguaje, a qué se refieren? Claro, y no puede agotarse la palabra hombre en los hombres que han existido hasta ahora. ¿Por qué? Claro. Y si todo lo que significa la palabra hombre se agotara en los que han existido, ya no serviría para nada, ¿no? Si con la palabra mesa yo me estuviera refiriendo a esta realidad concreta, la palabra mesa no sería un nombre común, sino un nombre propio. Pero con la palabra mesa me refiero también a esa mesa. Y si es legítimo que yo utilice la palabra mesa para referirme con acierto a eso que está ahí y a lo que está aquí, allí tiene que haber algo que también está aquí. Pero son distintos. A los sentidos no se me muestra lo común, se me muestra más bien la diferencia. ¿Qué es lo que tiene en común? La esencia. Que no se ve, pero se capta con el intelecto. ¿Verdad? Bueno, este es otro argumento también potente. ¿Verdad? Y aquí tenemos dos cosas. O bien los conceptos tienen validez y entonces existen realidades eternas, o bien los conceptos no tienen validez porque en realidad no existen realidades eternas. Tenemos Platón o Nietzsche. Nietzsche es totalmente distinto a esto. Platón te va a decir, no, mira, lo único que hay es esa mesa que es distinta a esta otra, pero distinta de verdad, de verdad, de verdad. Entonces, cuando yo utilizo la palabra mesa para referirme a esto y aquello, estoy haciendo trampa. Porque estoy forzando la realidad misma para acomodarla a mis palabras, a mis conceptos. Ese es un punto de vista muy distinto. Platón pensará que no estamos forzando las cosas, porque además de existir la mesa individual, existe la meseidad, que es como una ella. Nietzsche niega que no sea la meseidad. Y se va a meter de lleno, con fuerza y de un modo tremendo, o sea, muy fiera, podríamos decir, contra el Platón. Y del cristianismo, ¿no? Que llama platonismo para el pueblo, ¿no? Ese título un poco despectivo. Bueno. Existe, de todos modos, también un poco el mundo sensible. ¿Cómo? Pues por participación. Y aquí presenta una teoría de la creación del mundo natural, un poco mítica, ¿no? Dice que existe una entidad semidivina, al que llamó Demiurgo, el arquitecto del mundo, que contemplando el mundo de las ideas, coge la materia informe que ya existe, junto con el mundo de las ideas, y en la materia informe intenta acomodar las ideas con un orden matemático, utilizando las matemáticas también, ¿no? Intenta acomodarlas en el mundo sensible, y por eso el mundo sensible de alguna manera también sigue estructuras y procesos matemáticos. Los números pueden contar algo del mundo, porque parece como que estuviera apretando el mundo a acercarse al mundo intelectivo. Y esto es por la intervención del Demiurgo, ¿verdad? Como si fuera una especie de ingeniero que mira un plano, se llama una de las ideas, coge después, o el arquitecto que mira el diseño, se lo da a alguien, mira el diseño del arquitecto, coge luego el ladrillo y el cemento y la madera e intenta construir una casa, intenta reproducir. Pero nunca lo va a reproducir bien, porque hay ahí siempre intersección de la materia. ¿Vale? Bueno, avanzamos un poco más. Más esquemas, ta, ta, ta. Este esquema lo tenéis para el mundo, para el mito de la caverna, pero lo haremos al leer el mito de la caverna. Lo podéis también consultar un poquito de aquí. Para ir rápido también, la teoría del conocimiento, que un poco conviene saber algo de ella, ¿no? Platón creerá que hay dos géneros de conocimiento, lo que llamaba la opinión y lo que llamaba ciencia. La opinión es lo que se alcanza utilizando los sentidos y se refiere al mundo sensible. ¿Eh? Al mundo sensible. Es un tipo de conocimiento de baja calidad. Luego hay subtipos, que no hace falta entrar en el detalle, lo que él llamaba creencia, conjetura y creencia, pero siempre la simple opinión es el conocimiento imperfecto de lo que se hace a los sentidos. Si vamos más arriba y utilizamos la razón, y con la razón miramos al mundo inteligible, entonces podemos tener lo que él llamaba pensamiento discursivo, que es, por ejemplo, y sobre todo, matemáticas, que es un saber de calidad, ¿sí? Pero que aún es un poquito imperfecto, porque se apoya aún un poco en dibujos, en cosas que se dan al cuerpo, y porque no es suficientemente radical en su ambición de conocimiento. Maneja números, pero luego no te dice que son los números. Y de hecho, la pregunta, ¿qué es un número? Si se la haces a un profesor de matemática, te pones sin aprietos. Es un poco impertinente esa pregunta. El matemático te enseña a manejar números, ¿no? Pero si le dices, oiga, y los números son invención humana. Y Mr. Spock y los extraterrestres tienen una matemática como la que usted nos está enseñando. Un alumno que haga esta pregunta en la Facultad de Exactas puede tener un poco problemas con la profesora. Le diría, usted se ha confundido de facultad, porque a lo que le mata.
Por
el caso de filosofía. ¿No? Y esto es porque tal vez. Claro, pero esa no es una frase de un matemático, es de un filósofo. Tú cuando haces eso no haces matemáticas. Estás haciendo reflexión sobre lo matemático.
Matemático.
Lo que pasa es que a la vez que matemático puede ser también filósofo. Descartes y Leibniz eran matemáticos y filósofos. Puede ser las dos cosas, ¿no? Pero es una cosa u otra dependiendo del nivel de análisis y también de profundidad. Por eso, Platón, claro, creyó que hay un tipo de reflexión más profunda y básica que la de las matemáticas que se pregunta es ¿cuál es la objetividad de las matemáticas? ¿Qué son los objetos matemáticos? ¿Verdad? Y entonces ya te pones en modo filósofo, no en modo matemático. Y a ese tipo de saber, que es tan perfecto, superior al de las matemáticas, le dio el nombre de dialéctica, ¿verdad? O filosofía, que tiene como tema el mundo inteligible, pero ya las ideas más importantes, la comprensión de los vínculos entre las ideas. Por ejemplo, ¿cómo se relaciona la idea de hombre con la idea de libertad? ¿Está en la esencia de hombre la libertad o no? Quien habla así es un filósofo. Se quiere descubrir si realmente pertenece a la humanidad, es libre. Si pertenece a la humanidad la conciencia o no. ¿Verdad? O cuando pues, piensa sobre la mente. Las mentes pueden tener una base orgánica, se disuelven en su base orgánica, pues un simple apoyo de la actividad mental, la base orgánica. Me hace filosofía de la mente de mucha actualidad ahora, ¿no? Tiene que ver con la inteligencia artificial. Pero cuando te pones a hacer eso, ya no eres psicólogo, que también habla de la mente, ¿no? Pero ellos no estudian la esencia de la mente. El filósofo estudiaría la esencia, en la carrera de Platón, la idea de mente, para ver cómo otras ideas, como la de la consciencia, la de la materialidad, están conectadas o no. ¿Vale? Y a esto se le llama filosofía o dialéctica. ¿De acuerdo? Mirando también, porque es importante, interesante. Y yendo a la antropología, el estudio del hombre, también vamos a ver que hay una conexión entre la ontología y la antropología. Toda la filosofía de Platón conecta con la ontología. La teoría del conocimiento ya lo hemos visto un poquito. Y la antropología igual, ¿verdad? Porque hemos dicho que Platón en ontología defiende el dualismo.
Por la razón del ser.
Pero ponen de adjetivo. En ontología será, en relación al ser, será un dualismo. Sí, claro, ontológico.
O sea, que forma parte, hemos dicho, de los mundos que...
Sí, como dice que hay dos mundos, defiende el dualismo ontológico. Y ahora, en conexión con eso, él defiende un dualismo en la concepción del hombre. Porque te va a decir que en el hombre hay dos partes. Y ya ahora, para coger un poco de terminología, ¿eh? Para luego también en exámenes, eso puntúa que uno se exprese de manera, bueno, propia, filosofía. ¿Qué nombre le daremos a la teoría que dice, a toda teoría que diga, el ser humano está compuesto de dos cosas muy distintas, de dos partes muy distintas? Será dualismo, claro, antropológico. Entonces, el dualismo antropológico de Platón se corresponde con el dualismo ontológico. ¿Vale? Platón, al defender el dualismo, te va a decir que hay en nosotros dos cosas. ¿Cuáles serán esas dos cosas? Eso es. Porque ellos creían en el alma. El alma, claro, cuidado, ahí es un poco difícil decirlo con total precisión. El cuerpo pertenece sin duda ninguna al mundo sensible, el material, pero el alma está con un pie en cada mundo, porque en cierto modo pertenece al mundo sensible, puesto que no es una realidad absoluta y plena, porque el alma es imperfecta, es limitada, está en el tiempo, no en el espacio, pero sí en el tiempo, tiene un origen y puede tener un final, ¿no? Sufre circunstancias, él creía la reencarnación, pues pensaba que había expresión de incorporaciones de almas a cuerpos, ¿verdad? Eso no les pasa a las ideas, exactamente. Pero, aunque no es una idea, ni pertenece al mundo de las ideas, tiene la vocación de las ideas. Tiene un apetito insaciable de las ideas. Hay un mito muy bonito, el mito del carro alado, que no vamos a poder leer, pero te recomiendo. El mito del carro alado, ya lo pasaré, o lo podéis ver en mi página web también. Entonces él dice que el alma humana se parece a un conjunto formado por dos caballos y un coche con el aurigan. Y así pasa con todas las almas del mundo, con los dioses. Y todas las almas van en procesión por el trasuranón, más allá del último cielo. Van ahí primero las almas de los dioses y después las almas de los hombres. Las almas de los dioses tienen caballos dóciles y se pueden gobernar sin dificultad. Y sin dificultad pueden ir al mundo de las ideas para allí contemplar el ser, dice él, la idea del bien, y contemplar la belleza, la verdad y el bien. Y encuentran gozo porque eso es su alimento. Es una cosa muy bonita, además escribe de maravilla, lo cuenta muy bien, muy bien. Todo eso del bien y la verdad y la belleza son el alimento del alma. Por eso goza el alma y por eso lo anhela. En el caso del alma de los dioses no hay problema. Pero en el caso del alma de los hombres no es así. Porque en el alma de los hombres encontramos una parte que no funciona todo bien. De los dos caballos, dije él, un caballo es dócil, pero el otro no, no hace ni caso. Está el auriga, el caballo bueno y el caballo malo. El auriga representa la parte que debe guiar nuestra psique, nuestra alma. Psique significa alma. Y ahí psicología, ¿sabe? Etimológicamente el alma, sabe tratar el alma, ¿no? Es la parte racional, tenéis aquí. La parte racional, ¿veis? Lo que estoy contando lo tenéis aquí. La parte principal nuestra es el alma. Y del alma, la parte más incidente es la racional. Está representada en el mito del caballo alado por la auriga, lo que debe dirigir, ¿verdad? Y hay una parte de nuestra alma que nos permite acceder a lo perfecto, a ese alimento que nosotros tenemos, que es el alma irascible, que representa la voluntad. Y en el mito del carro alado, el caballo bueno y dócil. Pero luego hay otra parte, más imperfecta, que es el alma concupiscible, que representa el caballo, que está representada por el caballo malo y rebelde. ¿Qué es la parte concupiscible? Lo voy a borrar otra vez para que se vea bien lo que pone aquí, ¿no? La parte concupiscible es la parte del alma más relacionada con el cuerpo, en la que se expresan las necesidades y apetitos y deseos del cuerpo. Ha conocido lo terrenal y vive para lo terrenal y aspira a lo terrenal. Los placeres del cuerpo, el beber, el placer del sexo, de la comida, el dormir, el deseo del sexo, de la comida, y los apetitos sensibles, pertenecen al alma concupiscible. Y esto es lo que nos empuja hacia abajo, nos hace caer y nos aparta de lo absoluto y de lo pleno. ¿Vale? Claro, bueno, él emplea argumentos para demostrar la inmortalidad del alma que no podemos comentar, porque no tenemos, ¿vale? Pero no dice tampoco que el alma es inmortal por un acto de fe, lo dice así. Intentar justificarlo y razonar. ¿Vale? Bien. Hay una concepción curiosa del modo de acercarse al mundo de las ideas. Lo más común en la filosofía de Platón es decir que podemos acercarnos mediante la razón, pensando. Mediante el alma racional, tú pensando, lo que hace el filósofo pues es acercarse al mundo de las ideas y ahí contemplar la idea más plena, que es la idea de bien, ¿no? Pero luego habla en el banquete, un diálogo magnífico donde se investiga qué es el amor. En el banquete cuenta cómo se reúnen atenienses para cenar. Y entre ellos parece que después de cenar pues bebían vino y escuchaban música y bailaban mujeres, pero además también discutían y filosofaban. La verdad que como curiosa, pero filosofaban, ¿no? Y en esa ocasión se propuso como tema para filosofar, discutir y hacer discursos, ¿no? el amor. Y unos decían una cosa, otros decían otra. Interviene eso, pero que diciendo las cosas más curiosas e interesantes, ¿no? Pero digo esto porque allí, en este diálogo, Platón también nos sugiere que hay otra forma de acceder al mundo de las ideas, ¿eh? Que es lo que él llama la dialéctica del amor. El amor es siempre perseguir lo bello, ¿no? Perseguir la perfección, ¿eh? Y podemos también educarnos, porque también puede darse distintas formas de belleza. Desde la forma de belleza más elemental, que es la belleza de los cuerpos, hasta la belleza con mayúsculas, que sería la más espiritual. Y en medio está la belleza de las almas. Hasta hablamos a veces así. Es una bella persona. Por dentro, fuera de cuanto. Mira, os lo he puesto aquí, me parece. Sí, sucesivamente, de la belleza de las almas, la belleza física, a la belleza en sí, que pertenecería al mundo de las ideas, pasando por la belleza de las almas, la belleza de las conductas, de las leyes y de las ciencias, que también pueden ser leyes. Y es posible una educación sentimental, una educación de la belleza, para ser cada vez más sensibles a bellezas más sutiles y perfectas. Esa sería otra forma de acceso también a lo eterno, ¿no? Aunque lo más característico es entender la dialéctica como actividad intelectual, como actividad filosófica, propiamente dicho, ¿vale? Si avanzamos un poco más, iríamos a la ética. Y aquí tenemos el intelectualismo moral, ¿verdad? Él entiende que para ser bueno, pues también hay que desarrollar la parte más excelente que hay en nosotros, que es el alma racional. Y desarrollar la virtud. Ofrece una teoría de la virtud como perfección del alma. Luego recogerá Aristóteles este concepto. Por eso primero hay que estudiar Platón, ¿no? Porque Aristóteles va a coger también la perfección. Por ejemplo, este concepto de virtud, como una cierta perfección del alma. Aunque luego de esos matices, ¿verdad? Pero ya la teoría de la virtud de Aristóteles tiene un cierto antecedente en la teoría de la virtud de Platón, ¿sí? Y llama virtud a la excelencia de cada parte del alma. Y como tenemos tres partes, pues el alma concupiscible podrá tener una perfección, que será la templanza. El que no esté abrumado por deseos del cuerpo, obligados al cuerpo, que no pararás de comer o de beber, o buscando sexo continuamente y de un modo poco adecuado para ti. Y entonces se puede ordenar el deseo bajo la forma de la templanza. La virtud que se llama así, templanza. O si resulta que, a pesar de todo, no consigues fumar solo un cigarrillo al día. Igual si fumas solo un cigarrillo al día, no dejas de fumar. Pero no puedes. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues esforzarte por no fumar. Entonces, aunque te apetezca, te aguantas. Y eso lo puedes hacer porque tienes una parte de tu alma capaz de hacerlo, ¿verdad? Que es tu voluntad perfecta, en lo que se llama fortaleza. Eres fuerte y aguantas tus deseos, aunque los tengas, ¿vale? Y lo puedes hacer porque hay otra parte de tu alma que es la que te debe gobernar y que te dice, mira, no es bueno fumar. No es bueno fumar, es el alma racional, y entonces tienes que ser cuidado. Claro, es que tienes ya pareja y tienes deseos sexuales y vas a una fiesta y ahí viene igual una chica. Que claro, ¿no? ¿Qué haces? Tienes deseos que te pueden poner en riesgo a tu relación de pareja, ¿no? Claro, debes tener apetitos moderados, pero es decir, igual no estar deseando continuamente a gente que no sea tu pareja, ¿no? Eso es un poco delicado, ¿verdad? Para tu relación, bueno, para que puedas mantener tu relación con tu pareja, ¿no? Pero incluso si te ocurre, pues te aguantas, ¿no? Tu pareja te diría, había sido la fiesta, te ha apetecido estar con esta chica, pero mira, tenías que haber aguantado. Porque nuestra prudencia, ¿verdad? Igual nos dice que las relaciones sentimentales, si no hay un poquito de, en fin, aguantarse, las cosas no acaban de funcionar, ¿no? Y eso que te lo dice el alma racional, que te dice no debes fumar porque es malo para tu salud. O al contrario, ya, por ejemplo, en versiones un poco más complicadas de la vida sentimental, los que están a favor del poliamor, pues te dirían, bueno, pues también, ¿no? Solo que hay que hacerlo de una determinada manera, hablando continuamente. No es que no te vas a tener relaciones con otros que no sean tu pareja. Puedes tenerlo, pero luego con tu pareja, hablándolo, dando cariño, haciendo comprensión, ¿no? Tratando de no hacer daño, ellos también. No quería decir que la prudencia inevitablemente te lleva a ser monógamo, practicar, ¿verdad? Aunque este tipo de descripciones lo dirían un poco así. Bueno, el poliamor es una cosa muy reciente. Pero algunos te dirían, no es que sea contrario a la prudencia, ¿no? Es que se trata de algo más difícil. ¿Vale? Bueno, Son tres virtudes fundamentales que corresponden a las tres partes del alma. Y la virtud más importante, como corresponde al punto de vista intelectualista, de estas tres, ¿cuál os parece que será la virtud más importante? La prudencia. ¿Vale? La prudencia. Es el que tu razón te enseñe la conducta justa. Eso es lo fundamental. Saber, ¿no?, qué es lo que hay que hacer. ¿Vale? Después también tenemos, claro, una influencia aquí de la filosofía de Sócrates, del pitagorismo y de la religión órtica, una religión que competía un poco con la religión olímpica, muy severa y contraria al cuerpo. La religión olímpica no era muy contraria al cuerpo, la religión tradicional de los griegos. Pero se introdujo una cierta forma de religiosidad que parecía entender que el cuerpo era más que algo malo, que era una especie de tumba del alma. O sea, era la religión órtica, que no voy a comentar ahora. Y Platón parece que participaba de esa idea, ¿eh?, y seguramente en parte eso es lo que le llevó a hacer cosas muy contrarias al cuerpo, de entender que el cuerpo era la cárcel del alma. ¿Eh? ¿Eh? Es lo que hace que venga al final el mal, ¿verdad? La tradición cristiana va a recoger este punto diciendo que el cuerpo se lo dice, vamos, es la base del pecado. ¿Eh? El alma no, es la dimensión del bien. Claro, si uno entiende que el origen del mal está en el cuerpo, y ahí que esto de Platón, que se llama así, el mal moral y el mal intelectual, el origen es el cuerpo. Entonces, como propuesta moral, podemos entender lo que viene aquí, la ascesis o purificación. ¿En qué consiste esto? En dejar a su al alma en situaciones de ventaja. Al alma, como algo independiente del cuerpo. En intentar que el alma no se contamine, esta es una forma de hablar platónica, ¿verdad? Y luego también en algunas versiones del cristianismo lo vamos a encontrar. No dejar que el alma se contamine por los afanes del cuerpo, ¿verdad? Purificar el alma, limpiarla de los deseos, que no esté reclamada y sometida, no esté sometida a los placeres del cuerpo. Y sino más bien como dirigida a lo eterno, a lo perfecto. ¿Vale? Y en cierto modo, por eso dirá aquí Platón, siguiendo a Sócrates, que en cierto modo filosofar es aprender a morir. Aprender a morir en relación a lo biológico, puramente el nivel más, dirían ellos, más bajo de la vitalidad. Para estar en cierto modo más allá de la vida y por encima de la vida. Estar en lo que está fuera del tiempo y del espacio. Y aquí es muy fácil, tirando del hilo, llegar al misticismo cristiano, incluso a las versiones cristianas como más severas. ¿Vale? Bien, y terminando ya, por hacerlo rápido, ¿no?, con las ideas políticas, pues vamos a encontrar también algunas tesis políticas principales, ¿verdad? Sin entrar en detalles, tal vez la que me interesa ahora más es la propuesta de Platón, vamos a recordar que Platón no estaba a favor de la democracia, estaba, no. Decía que era un sistema dulce, ¿verdad?, de organización social, admirable, pero imposible, dada la maldad del hombre. Tenía una visión pesimista del ser humano. Y en su obra principal, se llama República, que es más, la más larga, ahí diseña la sociedad ideal, que no es exactamente democrática. Es una sociedad dividida en grupos sociales, la clase de los artesanos, la de los guardianes y la de los gobernantes. La clase de los artesanos sería la de la mayoría, la del pueblo, dedicado a funciones de crear bienes de consumo, pues alimentos, cuidar el ganado, artesanía y demás. Luego la clase de los guerreros, que deben proteger al Estado y a la sociedad, la policía y los militares, ¿no? La policía para el orden interno y los militares para la agresión posible del exterior. Y luego los que deben mandar, los gobernantes. ¿Quiénes son los que deben mandar? No los que han sido elegidos por la mayoría, sino los que son mejores en relación al conocimiento, los que saben. Los que saben tienen que mandar. Esto es intelectualismo moral aplicado a la política. Los que sepan ya qué es la justicia, qué es el bien, qué es lo mejor para cada grupo y persona, son los que nos tienen que gobernar. Y para Platón, ¿quiénes son? Los que hayan aprendido a mirar el mundo de las ideas. ¿Y cómo hemos dicho que se llamaban los que miraban el mundo de las ideas? Filósofos. Por tanto, son los que tienen que recordar. Aquí hay una figura muy famosa, que tenéis que recordar, la figura del rey filósofo. ¿Vale? La figura del rey filósofo. Es el que ha podido contemplar la idea del bien. Cuando ya has contemplado la idea del bien, entonces puedes bajar al mundo. Porque la filosofía, por favor, esto es muy importante, ¿eh? Marx decía que hasta él la filosofía se había dedicado a conocer el mundo y que ya era hora de que empezara a transformarlo. Esa frase no es muy justa, no está muy bien. Porque ya Platón intentó también influir en política. No quiso, hasta de manera personal, ¿eh? Intentó influir en Siracusa, en Italia, en Sicilia. Un tirano, y le reclamaron y fue ahí para ayudarle a gobernar. En varias ocasiones, en una, como pues, muy mala, lo vendió como esclavo a Platón y lo tuvieron que liberar sus discípulos, ¿no? Él intentó influir en política. Luego ya se decepcionó también. Y el libro más importante era de reflexión política. Se llama República. Ese es el más importante. Y en él quiso diseñar la sociedad perfecta, que era muy distinta a la que nos encontramos. Y ahí habla de las clases sociales, explica cómo deben elegirse y gobernar. Y, ¿eh? Ahí aparece la figura del filósofo también. Y aparece el texto más importante, que es el mito de la caverna. ¿Vale? Si os tocara el mito de la caverna, os tocaría el último párrafo que tenemos en las páginas 108 y 109 de la última edición. Desde donde pone el último párrafo. Pues bien, querido Glaucón, ta, 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 hasta el final. ¿Veis? Que pone rep. Eso significa república. Libro 8, ta, ta, ta. Ahí está la referencia del lugar donde estaba este texto en la edición. ¿Vale? Entonces, si os cayera un texto de Platón, por ejemplo este, aquí tendríais que decir, pues claro, este texto pertenece. Tenéis que contextualizar, ¿no? Ese es el nivel como muy elemental, ¿eh? Tenéis que decir, si es que lo sabéis, en este caso os lo estoy contando ahora, ¿no? Pertenece a la obra más importante de Platón, que se llama República, ¿sí? En la que Platón nos presenta la sociedad perfecta, la sociedad ideal, ¿sí? Y ese es un libro, en principio, de filosofía política, pero que es tan importante que en él, ¿no?, aparecen además el resto de filosofías del autor. Es decir, aparece la ética, la antropología, la teoría del conocimiento, ¿eh? No solo es, ¿verdad?, la filosofía política, y aparece la metafísica. Y de hecho, el mito de la caverna, vais a ver, que nos presenta también la concepción metafísica de Platón. Por tanto, nos presenta, digo, si nos presenta la concepción ontológica de Platón, el texto que vamos a empezar a comentar, nos presentará el... Sí, dilo para que quede aquí grabado. Eso es, ¿no? El dualismo ontológico. ¿Eh? Es la obra principal. Todo esto lo tendríais que contar, ¿eh? Igual que lo que os decía antes, tendríais que contar que está escrito en la forma de diálogo. No hace falta igual insistir mucho más, lo he dicho ya un par de veces, ¿no? Esto se debe a que era el discípulo de Sócrates, y Sócrates utilizaba el recurso del diálogo, y se debe a que Platón dialogaba con sus discípulos, enseñando también, ¿no?, igual que su maestro, y creía que era un... Sí, en parte porque seguía creyendo un poco en la hermenéutica, ¿no? Le parecía que era una forma muy adecuada para expresar la verdad, el diálogo, ¿vale? Es pensar, el pensamiento es el diálogo que la alma mantiene con sí misma. Y aquí interviene Sócrates. El que está contando todo lo que vamos a ver ahora es Sócrates. En algunas ediciones se pone Sócrates, ¿cómo se llama el personaje que interviene? En este caso, aquí no lo he puesto. Bien, vamos a ello. Casi tenemos tiempo al menos de empezar el primer párrafo. Lo vamos a leer en clase. Y os pediría en casa que lo empezaréis ya a leer con muchísimo cuidado, repasando antes todo esto que hemos visto rápidamente de la filosofía del Platón. Porque si no, no se acaba de poner.
Entonces, ¿no quieres que leamos el mito de la caverna?
Sí, sí, lo vamos a leer desde el principio. Sí. Yo, aquí lo vamos a leer desde el principio. Pero en el examen, es un texto muy largo, entonces lo pondrán solo el último párrafo. Si ponen este texto del mito de la caverna, el último párrafo, que es el más importante. ¿Eh? Pero para que tenga sentido, lo entendamos, vamos a dedicar este ratito, son 4 minutos, y la clase siguiente también a leer el texto y comentarlo. Igual empezaría un poquito a esto, ¿sí? Pero sí lo podemos empezar a leer, ¿no? Después de esto, proseguí Compara nuestra naturaleza respecto de su ubicación y de su falta de educación con una experiencia como esta. Aquí nos está diciendo Platón el tema. ¿De qué trata? Él emplea, por cierto, claro, también podéis... Joder, hay tantas cosas que no la entiendo. Podríais también, en vuestro comentario de texto, decir, claro, ¿por qué emplea un mito? Si hemos dicho que la filosofía es el paso del mito al logo, si Platón es un filósofo, ¿por qué emplea un mito? Mito que se inventa, una narración imaginativa, ¿verdad? Y esto tiene distintas explicaciones. La más sencilla es el carácter didáctico, ¿no? El hecho de que él pues, va a decir, claro, que es más fácil contar con una metáfora, ideas filosóficas, para que lo entienda la gente, que contarlo con palabras precisas, como muy objetivas y con un discurso muy, muy profundo, ¿verdad? Esa sería una explicación. Luego otra es que, claro, también hay ciertos temas que él a veces parece decir que están al borde de la racionalidad. Hay algunos asuntos tan difíciles y casi misteriosos que parece como que la razón no puede realmente como captarlos. Y tal vez la, casi podría decir, la literatura, el recurso literario de la imagen, de la metáfora, un poco parece como aproximarse a esos misterios de la vida y de la vida. Algo así tendréis que comentar también.
Si os gusta aquí con Aristóteles, lo que hablan de la manera de expresarse y cambiar de ello, por ejemplo, había textos que eran para todo el público, entonces cuidaban más el lenguaje y eran de una manera, y había textos que eran solo para discípulos o más especializados.
También.
Aquí tenemos un de algunos textos, solo hay textos que son muy críticos, se nota mucho la diferencia de la lengua.
Sí, sí. Sobre todo eso más en Aristóteles. Aristóteles no nos ha quedado textos en forma de diálogo, pero parece que los escribió exotéricos, se llamaban, fuera de la escuela, literalmente significa eso, ¿no? Y luego tenía textos esotéricos, no en nuestro sentido de agorrar, ¿no? Era para el interior de la escuela. En el caso de Aristóteles, los que nos han quedado son como fríos, académicos, casi como apuntes, ¿no? Y se ha perdido, Dios nos que parece que Aristóteles escribía muy bien. Y en el caso de Platón sí nos ha quedado ahí, no, tal vez no es tanto. Hay algunos dicen también que se han perdido algunos textos un poco más misteriosos. Sí, ¿no? Sí, es una distinción. Pero bueno, está ahí lo que está diciendo que, claro, es un estilo que tiene que ver con el afán de hacer más pública la enseñanza, ¿no? De que llegue a más público.
Sí, bueno, es así, sí. Es, si al final la sociedad de una manera que viene mejor.
Eso es uno de las razones. Y nos dice, y lo que voy a contar tiene que ver, lo cuento para que entendamos cómo estamos nosotros en relación a la educación. Y esto quiere decir en relación al conocimiento. Pero, ya terminamos aquí, hay que tener cuidado. Porque en realidad hay muchísimo más. No solo está la teoría del conocimiento puesta aquí, ¿eh? No nos quiere decir Platón solo cómo nosotros vivimos respecto de la verdad, que nos va a decir, pues, muy mal, sabemos muy poco, conocemos cosas que son pseudo verdades, ¿no? Sino que además también va a hablar acerca de la realidad. Nos va a decir, es que vivimos en un mundo apariencial, no en el mundo verdadero. Nos va a hablar respecto al autoconocimiento que tenemos, que nos va a decir bien escaso, porque nos captamos más bien como sombras, ¿eh? Todo esto se resume en la idea de que en la jerga nuestra o con imágenes nuestras estamos más bien en un Matrix. No en la realidad de la verdad del mundo. La película de Matrix es muy buena para entender Platón. Porque el esclavo es como Neo, que va poco a poco saliendo del mundo exterior. El mundo interior de la caverna sería como el mundo visionado, el mundo de los sueños en los que viven, si recuerdas la película, los personajes, ¿no? Los personajes viven manipulados por las máquinas que nos mandan a la guerra y dominan al mundo, utilizan a los cuerpos de los hombres para sacar energía, nos mantienen dormidos y van creando nuestros sueños en los que creemos que estamos viviendo algo real, pero vivimos en sueños. Neo se libera de eso y ya lo comentan. Sí, pueden pasar de un mundo a otro, ¿no? Sí. Entonces, el mito de la caverna, pues, nos va a decir también eso. Concentra la metafísica, la filosofía política, la ética, la antropología, la teoría del conocimiento. Es una buenísima, un buen resumen o compendio de toda la filosofía. Lo tenemos que leer la próxima. Bueno, pues seguís en casa estudiando Platón, el mito de la caverna y empezando también a discutir. ¿De acuerdo? Buena y filosófica semana para todos. Lo dejamos aquí. Thank you.